Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El fin de semana se salda con 767 muertos por COVID. Ojo, el doble que el fin de semana pasado casi, y con 94.000 contagios. Son los muertos 300 más que los que se notificaron el lunes pasado. Sigue creciendo también la incidencia acumulada, aunque a menor ritmo. Eso lleva a Fernando Simón a decir que podríamos haber doblado ya el pico de la curva. Pero sigue preocupando mucho la saturación hospitalaria. Ahora mismo, 4 de cada 10 ingresos en las UCIs son por COVID. Maribel Sánchez.
Es el peor fin de semana en lo que llevamos de pandemia, con esos 94.000 contagios y 884 casos de incidencia acumulada, que bate récord y sitúa a 14 comunidades autónomas por encima de los 500 que pide la Unión Europea como barrera para confinar a la población. Lo peor, reconocía el director de alertas sanitarias, es que tenemos la saturación hospitalaria más alta desde la primera ola, con un 40% de ocupación de camas UCI.
Nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión y deberíamos de hacer lo posible por tratar de controlar esa tensión y reducir rápidamente la sobrecarga que están teniendo.
Aunque este lunes también se ha registrado el mayor número de fallecimientos tras un fin de semana, con 767 muertos, Fernando Simón se ha mostrado convencido de que la velocidad que está registrando esta tercera ola no se ve influida por los más de 200 casos de la variante británica que se han detectado en España.
Por cierto, hablando de contagios, hemos sabido esta noche que el director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado positivo por COVID. Está bien, es asintomático en principio, como mandan los protocolos, permanecerá en aislamiento. Al parecer no ha tenido contactos profesionales durante el fin de semana. Bueno, pues ojalá se cure pronto y no hay más incidencia. Positivo, Iván Redondo, como tantos españoles. Fernando Simón ha actualizado también los datos de la vacunación. Ya se han inyectado más de 1.200.000 dosis, el 92% de las que hemos recibido en España. Casi 90.000 personas han recibido ya las dos inyecciones necesarias para estar inmunizados. Marisol es una de ellas. Trabaja como neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y hace una semana que le pusieron la segunda dosis de Pfizer. Doctora Marisol, buenas noches.
Buenas noches, Ángel y equipo. ¿Qué tal? Oh.
Qué bien, ¿no? Eso digo yo. ¿Qué tal tú?
Estupenda.
Qué bueno. Oye, antes que nada, ahora me cuentas cómo ha ido el asunto emocional y demás. Mensaje, no me cansaré de que repitáis por qué tenemos que vacunarnos, Marisol.
Bueno, yo, ya que me habéis dado la oportunidad de contar un poquito mi experiencia, yo quiero mandar un par de mensajes a la población porque me parecen importantísimos.
Venga.
Uno es la tranquilidad en cuanto a la administración de las vacunas, porque son vacunas seguras. Están probadas en muchísimas personas y tienen los efectos que notas tras la administración suelen ser leves. Y también, sobre todo, un mensaje de responsabilidad, porque estamos inmersos en una tercera ola que está siendo durísima. Ya comentabais que a nivel existencial estamos al borde del colapso, pero también en lo personal. Y yo, el mensaje que quiero transmitir es que, aunque nos pongamos la vacuna, que ahora contaremos un poquito cómo me ha ido a mí, pues tenemos que seguir la medida de seguridad que nos dice el gobierno, pues seguirla muy de cerca todavía. Tenemos que usar mascarilla, tenemos que mantener la distancia, porque la vacuna realmente no te evita de que tú tengas la COVID-19. Lo que te evita es que una vez, si la coges, si tienes la mala suerte de cogerla, sea más leve. Quizás no necesites ingreso, quizás no tengas que tener una neumonía bilateral, pero sí es verdad que no te evita de cogerla. Entonces, mi mensaje, primero, de esperanza. Llevamos mucho tiempo esperando una buena noticia, pero también con precaución, que sigamos manteniendo un poquito las directrices que nos marcan.
Haces bien. ¿Cómo ha ido lo tuyo? ¿Cómo ha sido? Si me permites, casi una pregunta personal. En lo emocional, después de cómo la habéis pasado y siendo tú neumóloga, ¿cómo ha sido ahora esto?
Pues mira, yo, Ángel, te puedo decir que yo tengo una tranquilidad tremenda, porque nosotros, ya como sabéis todos, pues nos dedicamos a asistir a estos pacientes en primera línea y el riesgo de contagio pues lo tenemos muy elevado. Cualquier mínimo fallo que cometa puede contagiar, te puedes contagiar tú, puedes contagiar a tu familia y también puedes contagiar a tus compañeros que trabajamos mano a mano con ellos, muy de cerca. Entonces yo, primero un sentimiento de tranquilidad absoluta porque, bueno, ya como he dicho, pues puede ser que te contagies, pero ya no tiene la severidad que estamos viendo nosotros en los hospitales. Y después también un sentimiento de alivio porque hemos estado esperando muchísimo tiempo algo que nos dé un poquito de esperanza y yo creo que la vacuna en cierto modo nos la da. Hay que tener paciencia porque, como contáis, pues se está vacunando poco a poco, las que nos llegan, las dosis que nos llegan, pero llegará al final a todo el mundo. Y yo creo que es importantísimo vacunar a la población para protegerse a uno mismo y para protegernos a todos, en realidad.
¿Y ahora qué? ¿A partir de ahora qué?
Pues a seguir trabajando, Ángel. Tenemos ahora mismo tenemos un pico que espero que baje, pero ahora mismo estamos los hospitales está siendo muy duro. Estamos reestructurando casi todo el hospital. Nuestros directivos están haciendo un trabajo estupendo a la hora de estructura, de habilitar quirófanos como UCI, sí, algo vertiginoso, rápido. Pero tenemos que seguir ahí tratando a los pacientes y bueno, pues tratándolos para que vayan bien en la medida que podamos.
Marisol, yo sinceramente, escuchándote, lo contenta que estás, esa felicidad que irradias, ese positivismo, después de cómo lo habéis pasado y después de tantos pacientes o compañeros a los que has visto irse para siempre, ¡puf!, eres optimista.
Pero tengo mi momento,
Yo soy positiva,
intento transmitir positividad también a mis compañeros que a veces llegan un poquito bajos y yo también necesito que a veces me animen. Yo he tenido momentos muy duros, efectivamente, hay personas que se te van. Nosotros tratamos muchos pacientes jóvenes, nosotros en nuestro hospital en particular, Medicina Interna trata a los pacientes un poquito con más edad, pero nosotros muy jóvenes y es muy duro porque no estamos habituados a perder gente joven.
Claro.
Entonces está siendo muy duro y sobre todo porque te encuentras que efectivamente se van colapsando en la UCI, que ya no pueden acoger a más gente y son gente que lo necesita. Por eso digo que la responsabilidad es fundamental para que los sistemas no se colapsen y podamos tratar adecuadamente a todos nuestros pacientes.
Marisol, neumóloga en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, que sepas que tú nos has animado a todos nosotros esta noche. Muchísima suerte
gracias.
Y enhorabuena, doctora. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego a todos.
Un beso. Adiós. Chao, chao.
Expósito. La linterna.
Pues ya está inmunizada Marisol. Qué bien. En pleno auge de la tercera ola, Salvador Illa está a punto de abandonar el Ministerio de Sanidad. Mañana presentará su dimisión para encabezar la candidatura del PSC a las elecciones del 14 de febrero. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La salida de Salvador Illa del gobierno estaba prevista para el jueves, pero según han reconocido en la Moncloa, ha habido que adelantar los planes a mañana mismo al cruzarse la necesidad de centrar el foco y atajar los crecientes rumores sobre una solicitud de José Luis Escrivá de un cambio de cartera económica, dejar Seguridad Social o incluso de dimisión después de perder la batalla de las pensiones con Unidas Podemos. Así las cosas, la remodelación prevista sigue siendo definida como quirúrgica por el entorno presidencial, limitando todos los movimientos. Salvo sorpresas, Carolina Darías tomará posesión el miércoles al frente de Sanidad, dado que ha estado al lado de Illa en la relación con las autonomías, y Miquel Iceta ocupará la vacante en política territorial. De espaldas a la tercera ola, Salvador Illa deja Madrid arrastrando la mancha de la incompatibilidad del ministerio y la candidatura del PSC, a la que lleva dedicado desde hace más tiempo del que puede reconocer y que le han reprochado la unanimidad de sus adversarios electorales, incluido el socio de coalición.
El socio de gobierno, Podemos, también reprocha a Illa que se vaya sin hacer balance en el Congreso. Una queja que secunda toda la oposición y por eso ya han aprobado en la Diputación Permanente citar el jueves como estaba previsto. Como para entonces ya no será ministro, tendrá que acudir su sustituta. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, recuerda que el estado de alarma le obliga a rendir cuentas una vez al mes.
Estamos a 25 de enero y desde el 26 de noviembre el ministro no comparece para dar cuenta del estado de alarma. Es su obligación comparecer y explicar qué está ocurriendo y por qué no acepta las solicitudes de medidas que las comunidades autónomas le está reclamando.
La Cámara Baja ha aprobado también citar al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá. Deberá aclarar si el gobierno ampliará de 25 a 35 años el periodo de cotización para el cómputo de pensiones. La propuesta remitida a Bruselas no incluye ese punto, pero los expertos insisten en que es necesario para la sostenibilidad del sistema. Marta Ruiz.
Los expertos coinciden en que si queremos un sistema de pensiones sostenible habrá que ampliar el periodo de cálculo de las pensiones y no solo pasar de 25 a 35 años. José Enrique Devesa es doctor en economía y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
El periodo de cálculo de las pensiones debería ampliarse no solo a 35 años, sino tener en cuenta toda la carrera laboral.
Es lo que se hace en 20 de los 28 países de la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. Ampliar el periodo de cálculo supondría pensiones un 8% más bajas, pero más proporcionales a lo cotizado y ayudaría a reducir el gasto del sistema que acumula 20.000 millones de euros en déficit. Pero además, aseguran los expertos, hay que seguir atrasando la edad de jubilación y tener en cuenta factores como la esperanza de vida.
Y un asunto más. En la Audiencia Provincial de Madrid se ha retomado el juicio a Cristina Cifuentes por el llamado caso Máster. Hoy hemos escuchado el testimonio de la funcionaria que modificó, al parecer, las notas de la expresidenta regional, Patricia Rossetti.
Amalia Calonge tenía autorización para cambiar las notas. En una universidad se revisan muchas calificaciones, dijo, incluso en algún momento se contrató a una persona para realizar ese trabajo. Calonge modificó la nota de Cristina Cifuentes de no presentar a un notable. Se lo pidió al catedrático de Derecho Financiero, Pablo Chico.
Me pidió que modificase las notas, que tenía un notable y que había habido un problema, que no habían podido poner la nota del TCM porque tenía pendiente la nota de su asignatura y que procediera a la modificación de las notas.
El catedrático ha explicado que él no ordenó ninguna modificación. Calonge le llamó porque Cifuentes figuraba como no presentada en su asignatura y comprobó que tenía un notable. No hablaron del trabajo de fin de máster porque él lo desconocía y no participó en ningún tribunal. El exconsejero de Educación, Van Grieken, manifestó que pidió al rector la documentación aportada en la rueda de prensa. Era su responsabilidad. Vio datos que no coincidían con lo explicado. Hoy se siente engañado.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel?
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Buenas noches a los dos. Fernando Simón, esta tarde.
Lo cierto es que aunque estemos quizás ya descendiendo en la transmisión y tengamos una buena capacidad de diagnóstico, lo cierto es que nuestro sistema asistencial está otra vez en una situación de muchísima tensión y deberíamos de hacer lo posible por tratar de controlar esa tensión y reducir rápidamente la sobrecarga que están teniendo.
Claro, yo... Luego ves los datos, dice sí, 90 y pico mil contagios, hacen muchas pruebas, 767 muertos en el fin de semana, que es casi el doble que el fin de semana pasado, vale. Pero claro, ese deberíamos hacer, sí. A las 7 me ha mandado un mensaje Gloria Lomana del cabreo que me ha entrado. ¿Cómo sí, que sí, deberíamos sí. hacer? Sí. ¡Hazlo, hazlo! Pero ¿quién eres tú?
El gobierno debería hacer. Sí,
dice, no, deberíamos hacer. ¿Pero cómo que deberíamos hacer?
Alguien
¿no?
debería hacer algo, sí.
No sé.
Bueno, es que te he oído a las 7, Ángel, y la verdad es que sí, te he mandado ese mensaje porque me ha parecido hasta
Ah, se lo has mandado tú a Ángel, ¿no?
A Ángel, porque
yo pensaba que Ángel te había mandado a ti. Ya.
No, yo oyéndole y bueno, es que se ha hecho un soliloquio ahí con una fuerza que yo digo, bravo.
Sí, lo que pasa es que me tengo que morder la lengua y lo que no es la lengua para no decir lo que...
Hoy te lo has mordido.
Perdona, tú no sabes... Bueno.
Para no faltar el respeto a gente que se merece que le falten el respeto.
Pues seguramente.
Sí, pero es verdad que dices, bueno, entre otras cosas ha dicho que la gente pues debería de recapacitar un poquito y dices, bueno, o sea, no sé, yo creo que se debería de recapacitar en torno a la continuidad de este señor. Yo espero que en estas horas que quedan, si es que el presidente del gobierno no impulsa cambios en el Ministerio de Sanidad más allá
no.
del ministro o la ministra, estaríamos en un error catastrófico. Es decir, que este ajuste ministro, que va a ser quirúrgico, como dicen, es decir, de bisturí fino, de poco cambio, yo creo que será una oportunidad perdida para ajustar y hacer pues bueno, un gobierno que pasados los 12 meses que llevamos tan tremendos, pues probablemente achirriado por, y probablemente no ha sido así, achirriado por unos sitios y merecería un ajuste en condiciones para tomar impulso. Esta es la perpetua alergia que les da a todos los presidentes a hacer cambios, pero en este caso pues si tenemos más en cuenta la imagen que el fondo y lo que nos conviene, pues nada, pues estaremos en eso, en algo quirúrgico que desde luego no sería lo deseable, claro.
A ti, Ignacio, que te gusta tanto escribir y analizar sintácticamente el lenguaje español, lo de utilizar el condicional es increíble.
No, el condicional y el sujeto dice deberíamos, pero oiga, que usted, ¿pero quién que debería es usted? Es decir, joder, es que es una cosa de verdad. No, esto merece que lo haga el ministro, de verdad. Y a mí no me sorprendía nada que en un arranque ya de chulería, de jactancia absoluta, decía el ministro. En fin, espero que no, pero no me sorprendería que ocurriese. Entonces, claro, bueno, es que lo de este señor es inefable. Cuidado. Porque a veces, entre las estupideces que dice, porque dice estupideces, dice sandeces, pero entre las sandeces que dice, también de vez en cuando dice algo que es razonable y dice que es verdad,
bueno, es que
la gente tiene, claro, que los ciudadanos tienen que ser conscientes de la situación y actuar en consecuencia. Pero claro, esto tendríamos que hacer un esfuerzo. Oiga, cuando el presidente del gobierno retira al ministro de Sanidad, que en el fondo da igual que lo retire porque no hacía nada, pero lo retira y lo manda a Cataluña, se desentiende de la pandemia, es decir, se niegan a tomar las decisiones que le están reclamando las autonomías, pero que se las están reclamando porque el presidente se las ofreció, o es que ya se nos ha olvidado cuando salió en televisión a decir que si una comunidad le pedía medidas de estado de alarma, él se comprometía a ir al Parlamento sí. con el presidente sí, sí. de esa comunidad a forzarlo. No. Pero es que ahora es cuando nos damos cuenta de por qué pidió el estado de alarma hasta mayo. Para esto, para encajar las elecciones catalanas en ese periodo y para mandar a Illa, que insisto, da igual que se vaya porque no hacía nada. O sea, después de haberle pedido 30 veces que dimitiera, no voy a lamentar en absoluto que se vaya. Empezaré a lamentar probablemente cuando conozca a su sustituto o sustituta.
Sustituta.
Probablemente. Pero de momento, a día de hoy, no lamento que se vaya.
Hablábamos de Fernando Simón, que no quiero dejar pasar esta oportunidad para comentar las veces que nos ha dicho que estamos en la meseta, que ya hemos llegado al pico.
Sí, claro.
¿Cómo descalificó los contagios, la cepa británica? Y hoy la vuelta a minimizar. Marginal, entonces, claro, eso es lo que yo creo que un día lo comentábamos también aquí, los tres. Dices, no puede ser verdad que la cepa británica está en 700 casos, como él ha vuelto a calcular hoy, que ya lo ha subido, porque el otro día dijo que era residual. Y sea tan contagiosa, es que, o sea, es el engaño.
Hay algo que no sabemos.
Lo de este señor es una cosa incalificable, es como un insulto a la inteligencia permanente.
El periodismo
y muy temerario.
Gloria, el periodismo que asiste a las ruedas de prensa también tendría que hacer algunas preguntas. Decir, oiga, señor Simón, ¿y ustedes me pueden explicar en qué laboratorios están secuenciando las cepas?
Pues mira, en un 5% son las exactamente un 5% de los hallazgos y de los virus es de lo que se está secuenciando. Porque además se les está diciendo que se necesitan más laboratorios y esto es justamente lo que se podría hacer. Es decir, a los ciudadanos les tienes que pedir lo que exactamente están pidiendo. Y es decir, que nos cuidemos más y que estamos pagando por las consecuencias de lo que sucedió en Navidad. Eso es así de cierto, sí, eso sí. Es así. Pero que también tiene que haber reacciones y que en este caso, bueno, pues se está pidiendo más laboratorios para secuenciar las variantes y no los tenemos.
No.
Entonces, claro, ¿cómo te van a salir los cálculos? Pues ahí es por lo que no salen los cálculos.
Claro.
Ahí es por lo que no salen los cálculos.
Pero tú hablas con los médicos.
La cepa es secuencial, es residual. Pues ¿cómo no va a ser residual si es que no la puedes analizar? Ahí es donde ya quería yo llegar. Justamente esa es la razón. Pero entonces, claro que se pueden tomar medidas y habría que tomar determinadas medidas que están diciendo los expertos. Habría que escucharles, tenerlos cerca, en fin, tomarlos en cuenta, claro.
Pero os voy a decir una cosa. La pandemia no ha sido nunca una prioridad del gobierno. Pero es que ahora ya es cero. O sea, Sánchez está ya en su gran operación estratégica de abrochar la legislatura, haciendo ella, o intentándolo, presidente de Cataluña, de la Generalitat. Y esto es lo que para él es la jugada maestra. Entonces ya tengo un tripartito allí en Cataluña y otro aquí y tengo a RC sujeta y les hago medio proclamar que van a renunciar a la unilateralidad por un ratito y tal, y ya tengo yo esto perfecto y soy un genio. 900 muertos en un fin de semana, 987, casi 1000. ¿Esto qué pasa? Porque has hablado antes con la neumóloga, pero puedes llamar a cualquier hospital de España, comarcal, local o general, y vas a oír a los sanitarios implorar, escandalizarse. Están horrorizados. Estamos a 5 minutos del triaje otra vez.
Sí. Por cierto, qué intervención tan emotiva la de la neumóloga. Tengo mis momentos.
Imagínate.
Como para no tenerlo.
Sí. Increíble. Esta señora mañana tendría que salir nombrada portavoz del gobierno. Vamos, o sea, nos animaría a todos. Y además es que seguramente que le haríamos un poco más de caso. Solamente una cosa antes de irnos de este tema, Ángel. ¿Qué tiene que pasar para que Sanidad no se vaya de vacaciones los fines de semana? Porque estábamos diciendo el número de contagios, 94.000 contagios, 764 muertes, que son 767 duelos en familias, huérfanos, viudos, viudas, personas que se quedan y que no se han podido despedir de los padres. Es que de verdad, 767 personas que han muerto después, además, de un sufrimiento terrible, porque no te mueres de golpe. Entonces, oye, ¿qué tiene que pasar para que el Ministerio de Datos? No, es que pasa.
Pero para lo que hacen, si solo están contando datos, si solo están contando datos y comentándolo con Simón por la tarde.
No,
pero eso que parece que están comentando el partido de fútbol.
Ya, nos los dan el lunes desde el viernes. Y tú puedes consultar los datos que hay en Australia, en Nueva Zelanda, en cualquier país de Europa, en América Latina, en Sudáfrica. Todos los países dan los datos.
Tampoco los envían las autonomías. ¿Eh?
Bueno, pues si no los envían, que les hagan enviar. Esa es la cosa. Usted tiene que mandarme los datos. Pues esa sería la coordinación deseable. Lo que es inadmisible es que con esto que estamos teniendo, con la gravedad que se está manifestando esta tercera ola, nos vayamos de vacaciones y el Ministerio cierre y no recuente y tampoco obligue. Pero claro que tendrían que mandar las comunidades.
¿Todavía creéis que el Ministerio de Sanidad existe?
Mira, vamos a ver. Deberíamos de pensar que las instituciones, todas, no sé si los 22 ministerios o todos los que hayan, pero lo que hay tendría que estar para funcionar y deberíamos además de podernoslo creer. Lo lamentable es que no nos lo podamos creer.
No os voy a poner en el aprieto de que me digáis los nombres de todos los miembros del gobierno.
Para que veáis
cuáles funcionan y cuáles no.
Se me han olvidado, además.
Pues
no,
claro,
no
normal. Mira, hablando del gobierno.
Tendría que hacer un esfuerzo de memoria.
Permitidme, chicos. Hablando del gobierno, hoy Sánchez ha despedido a ella en una visita absolutamente patética y completamente premeditada y completamente tal para hacerse la foto a la Agencia Española del Medicamento. Ha dicho esto.
Yo, Salvador, lo único que te puedo decir es que para mí ha sido un honor el poder trabajar contigo codo con codo en estos meses tan difíciles, tan complejos. Entiendo perfectamente tu decisión. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante. Es complejo. Pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España, en la labor de reencuentro, de progreso, de bienestar, que necesita una parte muy importante de España como es Cataluña.
Cuando se pone cursi es insoportable, que es casi siempre. Pero, ojo, cuando dices tu decisión.
Tu decisión, ¿cómo que? Tu decisión. Esto ha sido genial.
No, y hay que subrayar también la palabra trabajar. Dice, hombre, trabajar contigo. Pero si no han trabajado nada, si ahí no ha dado nadie un clavo. Pero si este es el problema, que el Ministerio no ha dado un clavo. Sí, habrá funcionarios que hayan trabajado y algunos expertos que habrán dado opiniones que no han sido escuchadas, por cierto. Pero no trabajó nadie. Bueno, trabajar, Simón, porque por lo menos está allí, le mete horas, pero más valía que no lo hiciera. De verdad, que no existe, que no hay estructura, que son las autonomías las que están apechando a su manera, cada cual como puede, mal que bien unas, peor que otras, y las que están apechando con esto. Pero desde el principio, incluido en el estado de alarma, que el mando único tampoco existió, nada más que existió para gestionar contratos que no funcionaban, que venían los materiales truchos y que obligaban a las autonomías a salir al mercado por su cuenta, un mercado que era absolutamente pirata en aquellos momentos, a buscarse los materiales, pues sobre ahora, todo los equipos de protección. No, ahora está mucho más abastecido.
Con las vacunas, ya. Pero...
Ah, dices tú el de las vacunas. Ver, sí, sí, ver, sí. Porque, claro, claro.
Ojo,
no, me refiero a protección, a medicamentos, a todo esto.
Ya.
A equipos de
bueno,
protección.
En aquel momento lo que se necesitaba precisamente, claro, pues era el material básico, claro, que pero... solo faltaría que ahora no tuviéramos. Claro,
pero la vacuna es culpa de Europa y lo otro es culpa de las autonomías. Y aquí, pues a Cataluña, ala, venga. Y... Perdón. Y además se hace la foto, que esto es muy Iván Redondo, al centro a la Agencia del Medicamento, que es la que autoriza las vacunas. Y también, oiga, ¿usted qué han hecho con las vacunas? Aparte de ponerle
la
de una pegatina.
Eso es una oficina. O sea, la Agencia del Medicamento, como decir...
Aparte de ponerle una pegatina. Y ahora que Europa no las manda, que es verdad, que no las manda. Y tiene un problema. Europa tiene un problema y ahora se han quejado de que AstraZeneca no les cumplió los contratos y ahora Moderna dice que la cepa sudafricana, que ya veremos a ver, y tal, Entonces, bueno, que aquí hay una parada, que la vacuna han callado, y ahora el gobierno, ¿vacunas? ¿Qué vacunas? ¿Qué vacunas? Esto es de Europa. ¿Pandemia? ¿Qué pandemia? Esto es de las autonomías. Pero oiga, vamos a ver, ¿piensan o no piensan darle instrumentos a las autonomías? Porque estos son capaces de hacerlo, decía Herrera esta mañana, que estos son capaces de hacerlo el 15 de febrero, Suponiendo que haya elecciones el 14.
Hombre,
la desvergüenza, yo también lo creo.
Sí, las va a haber.
Pero la desvergüenza de no tomar las medidas que necesita el país en este momento para salvar la fecha electoral y que ella, que está cogido con alfileres, cuya candidatura está cogida con alfileres, no se estrelle. Esto está costando muertos. Y esos muertos deberían de caer sobre la conciencia de alguien. Que después dicen, después hacen se inventan los cálculos como aquellos de julio, ¿te acuerdas? Hemos salvado 400.000 vidas. Vamos a calcular cuántas no se han salvado en estos días de aplazamiento de las decisiones.
Mira, yo calculé solo la semana pasada 2.300 muertos. Súmale los 700 y pico de hoy. 3.000 muertos en 10 días. Es una cuenta, es solo sumar lo que nos han dicho. 3.000 muertos en 10 días,
Es brutal.
Escalofriante. Oye, dejadme dos minutos y hablamos precisamente de las elecciones en Cataluña. Mensajito de Mutua que nos trae Belén Montes.
¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Endesa lanza Única. Una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet. Sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. ¿Qué pensáis que va a pasar? Venga, a mojarse con las elecciones en Cataluña. ¿Quién va a gobernar después? Hacemos quinielas. Ignacio.
Vamos a ver.
Yo también hago la mía, ¿eh?
Sí. No, pero yo tengo que hacer una quiniela con horquilla, como Tezanos, con horquilla. Pues mira, yo creo que solo hay dos posibilidades viables. Una, que se repita la actual mayoría de partidos sediciosos, apoyados por la CUP, que ahora dice, por cierto, que quiere entrar el gobierno para apoyar. Pero bueno, primero tendrán que salir las cuentas. Y dos, el tripartito que sueñan Sánchez e Iglesias, el que hablaron Iglesias y Junqueras en la famosa cena con Robles en vísperas del golpe de octubre del 17, es decir, un tripartito, pero un tripartito RC, o sea, un PSC, RC, Comunes, Podemos. Lo que no está claro en esta segunda alternativa es quién quedará adelante. Claro. Si PSC o Illa. Y,
perdona,
si perdón, PSC si RC, si RC, si Aragonés o Illa. En cualquier caso, yo creo que la idea de Sánchez es que aunque no que aunque gane PRC, forzar que sea Illa el candidato. Tiene bazas, una no pequeña, que son los indultos, y otras, pues bueno, la colección de privilegios y cesiones políticas que pueden hacer. Pero esa es la batalla, a mi juicio, y no hay otra. A mí no me sale ninguna otra fórmula, y aún así veremos a ver si no se produce, porque como puede haber una abstención monumental, si no se produce un resultado diabólico, que no haya combinaciones de mayoría.
Yo coincido completamente con este análisis. El constitucionalismo no sumará en ninguna de las encuestas da que pueda sumar una mayoría absoluta, y por lo tanto estamos solamente dibujando estas dos posibilidades que tú estás diciendo. Yo no creo que finalmente pueda haber un entendimiento entre el independentismo, entre otras cosas, porque están disputando el mismo espacio electoral y realmente tienen una lucha fratricida de división como nunca hemos conocido. Otra cosa es que luego les muevan los mismos intereses a la hora de mover a sus propios votantes, porque al final los mensajes son muy parecidos, todos han nacido del mismo origen, de la misma madre, y ahí se han ido fraccionando como las células, dividiéndose hasta el punto, pues yo el otro día contaba que son 83 formaciones las que se presentan a estas elecciones catalanas, 30 más que en las elecciones del 17. O sea, que esto es una cosa... Sí, es un disparate, 83. Entonces dices, bueno, eso ya te da idea de cómo está la sociedad, de lo que han gestionado los políticos, de la responsabilidad que tienen para que la sociedad esté tan desconcertada y crea tan poco en la clase política, hasta el punto de que, bueno, pues lleguemos a esto que es más que una sopa de letras. Yo sí creo que el resultado puede ser ese tripartito. Hombre, tal y como hoy el presidente del gobierno ha despedido a Illa, que tienes un desafío apasionante, pues parece que podría tener atado lo que tú estabas diciendo, Ignacio, pero yo creo que que en cualquier caso con Esquerra será el entendimiento y bueno, pues con Podemos, como tú has dicho, porque eso es lo que además llevan muchísimo tiempo tejiendo el propio IZ. O sea, la solución de IZ ya lo hizo en los otros tripartitos, siempre ha estado ahí, ha sido el cerebro desde hace muchos años en Cataluña.
Al final se va a quedar fuera de la tierra prometida.
Claro. Sí, bueno, pero yo creo que él está gustísimo. Quiso venir al Senado, no pudo ser porque, bueno, le estropearon esa candidatura, pero yo creo que él ya tenía muchas ganas de dejar Cataluña. La situación de Cataluña al final se hace muy dura también para el día a día allí. Lo vemos como, con qué pues en ganas de tomar oxígeno se aleja pues uno de allí por una temporada. Y bueno, yo creo que él está en lo personal en esto, ¿no? Es apetecible, después de haber perdido esa posición que tenía para la presidencia del Senado, pues tomar un ministerio. Yo creo que ese es un deseo personal que él está pidiendo.
Sí, además. Bueno,
y luego el planteamiento de la campaña sí que la está haciendo él. Es la misma que hizo contra el PP en aquel momento. El enemigo a batir era el Partido Popular cuando sacó los mejores resultados de la historia del Partido Popular en Cataluña, y era, pues si no nos movilizamos nosotros, pues vienen ellos. Y ahora pues va a ser igual, pero con el independentismo enfrente. Es decir, que si no nos unimos, si no hacemos, si no votáis, si no aceptáis al candidato Illa, pues viene el independentismo, que es el desorden, la no gobernanza.
Pero ojo a la abstención, que puede distorsionar los resultados. Me doy un dato: ayer en las elecciones portuguesas se obtuvo un 61% de la gente. Puede distorsionar los resultados, puede salir cualquier cosa. Ahora, si Sánchez consigue hacer a Illa presidente, nos lo va a vender como un triunfo constitucionalista. Y esto será una verdad a medias, es decir, una mentira a medias.
Mejor Illa que Puigdemont.
Mejor un incompetente, Ignacio, que un delincuente. Siempre.
Ignacio, es como cuando se critica al gobierno. Yo defiendo muchos ministros y alguna ministra, sobre todo, que tiene. Es decir, todo no es malo siempre.
Si me dan a elegir entre un incompetente y dos delincuentes, pues el incompetente siempre. Pero es que un gobierno en el que esté Esquerra Republicana y Podemos. No se puede definir como un gobierno constitucionalista.
Ni progresista.
Será un gobierno menos anticonstitucionalista que el que hay ahora.
Oye, permitidme una duda. Claro, viendo las elecciones, siempre hay que compararlas con las elecciones anteriores. Yo estaba allí aquella noche, en aquel hotel sede de Ciudadanos, que luego cruzamos la Plaza de España a la altura de la Plaza de Toros y fuimos hacia la Fira, a ese escenario donde... Me acuerdo que cruzaba por esa avenida con Girauta. Fíjate cómo ha cambiado el cuento. Con Inés Arrimadas, con Albert Rivera, a ver ahí el fiestón. Es que Inés Arrimadas ganó las elecciones, ¿eh?
Qué manera de tirar.
Yo creo que se ha olvidado.
Es impresionante,
¿eh? Sí, impresionante. Fue un desperdicio.
Qué manera de tirar por la ventana un triunfo.
¿Por qué? A ver.
Y sobre todo dejar huérfanos, ¿no? Nunca estuvo el constitucionalismo tan cerca de darle la vuelta con un relato además ético, ¿no? De coger ese espacio. Y había alegría, había unidad. En aquellos momentos yo creo que se acarició, se estuvo muy cerca, no lo consiguió, pero sí que es verdad que el error fue tremendo, porque, claro...
¿Cuál? ¿Qué error?
El no presentar un discurso de investidura.
Perder.
Y luego largarse, luego coger petate y largarse.
No, pero bueno, eso fue después, pero en aquel momento ya debería de haber, como candidata, debería de haber defendido con un discurso sus propuestas, si luego no salen, pero estas son las tuyas, y esto es además el camino que trazas líneas rojas por el cual no se puede discurrir, pero haces un discurso de esperanza, un discurso de proyecto político, un discurso de soluciones y pegado a la calle, a los ciudadanos, a los problemas de la gente en Cataluña. No es eso.
Yo creo y tengo motivos para creer que esa decisión de no presentarse fue de Rivera, no suya.
Sí, bueno.
Dicho lo cual, me duele decir que Inés Arrimadas y también Albert Rivera es uno de los mayores casos de sobrevaloración que se han dado en la política española. Y me incluyo entre los que la sobrevaloraron.
Yo creo que en ese momento no estaban sobrevalorados ninguno de los dos. Hicieron un buen papel ambos. Otra cosa es que...
Ojo, ganaron unas elecciones en Cataluña.
Sí, 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 por eso.
Cuidado, viniendo sí, de donde venía Ciudadanos.
Es que hay que ir, pero es que hay que enfocar la trayectoria completa.
También es verdad que hizo el relato de esa moderación que había iniciado el Partido Popular, pero como era un partido joven y bueno, pues nacía de los movimientos surgidos a partir de la crisis, pues era más simpático, y sobre todo porque, oye, hay personas en Cataluña que no van a votar al Partido Popular jamás, pase lo que pase, así se abra la tierra y lo que veas debajo de tus pies
antes votarán a Vox.
Sea el núcleo de
más cafeteros votarán a Vox.
No, claro, o no votarán jamás. Eso es así, lo de las dos Españas, pues allí fíjate, en las dos Cataluñas, y además partidas por la mitad, sí, es que lo vemos. Pero yo creo que, hombre, hicieron un buen papel los dos buenos parlamentarios, cada uno en su papel y en su tarea. Pero bueno, yo creo que es que la política es la medida de los tiempos. Estabas diciendo tú antes, Ángel, ¿qué va a pasar en Cataluña el día 14? Pero si es que, ¿a qué día estamos? Lo miro, estamos a 25. Es decir, 24 horas en la política es una eternidad. Y aquí, pues ellos, yo creo que fue justamente lo contrario. Uno se puede emborrachar también de victoria, de triunfo, de apoyos. Recibieron muchísimos apoyos, era el partido de moda, y aquello yo creo que, bueno, desbalancea a veces a una persona.
Luego hay una cosa sobre la fecha, yo no sé qué criterio tenéis, pero yo me voy a mojar. Yo creo que existe, que por una vez lo que dicen los separatistas tiene una razón objetiva.
Yo creo que también. Es verdad que dicen.
Es verdad,
gente,
que se puede votar. Se
sí,
puede
la
votar,
gente puede
allá,
ir
allá
al cine, la gente puede tal.
Existen razones en las dos direcciones, pero a mí lo que dicen los separatistas no me parece un disparate, ¿eh? O sea, a mí si se suspendieran las elecciones me parecería que hay un motivo razonable. También si se celebra, bueno, pues se celebran, vamos a hacerla de cualquier manera. Pero va a haber una limitación clarísima del derecho
ver,
de voto de
seamos,
muchas personas.
Pero seamos muy seamos
y miedo,
sinceros.
Y miedo por un tubo.
Mira, durante muchos años...
Yo no iría a un colegio electoral,
Ignacio, dejadme una cosa. Durante muchos años, no sé vosotros, pero yo llevaba a votar a mis padres. Incluso a mi padre le llevé a votar en silla de ruedas, que me ayudó un policía a subir la silla de ruedas por las escaleras porque no había ni rampa, manda, en fin. ¿Alguien llevaría ahora a su abuela a votar a un colegio electoral?
Bueno, puede que sí, Ángel, pero
cuidado,
estamos hablando de personas contagiadas.
¿Cómo que contagiadas?
No.
¿Contagiados?
No.
¿Tú llevarías a tu abuela a votar no contagiada?
No, espera. Si la tuviera, sí. Realmente
pues,
yo soy muy militante de los abuelos.
Y la formación
de las
mesas, que pueden empezar a aparecer gente con parte facultativo.
Lo que te quiero decir es que estamos en otra circunstancia diferente a llevo la abuela o no llevo la abuela. Es que aquí a quien tienes que llevar o quien se va a acercar a la mesa son personas que están contagiadas y que están pasando el COVID en su casa porque no tienen unas circunstancias para estar ingresados tal y como están además los hospitales. Y para los que se está haciendo un protocolo, es decir, cuando toque que voten estos señores, los que están en las mesas se tienen que poner un buzo.
No, eso es surrealista. Eso
ya,
es
que, eso para
pero
los contagiados, pero es que los contagiados
esto
que
se
lo
está
saben.
Planteando,
pero
esto
que el contagio
está...
no va a salir, el contagio directamente no va a salir.
Primero no va a salir.
Ya, bueno, no lo saben.
Ya, pero
el
contagiado que no
lo sabe,
tiene el mismo derecho a votar.
Pues, claro.
No contagiado.
Pues por eso
y
no
por
hay que votar.
Y por
pero
lo, claro,
una cosa,
bueno.
Gloria, yo soy catalán y me hacen miembro de una mesa y yo arrostro las consecuencias, pero yo no me paso el día en la mesa electoral en estas condiciones.
No, pues es que esta es la circunstancia sobrevenida. Ahora, la pregunta también, puesto que yo también diría, oye, que se aplace porque no son las circunstancias, estamos en el pico. Según Simón, ya estamos bajando esa meseta, pero oye, los contagios que estamos viendo, los 94.000 contagios, de la manera en que esto se multiplica, los vamos a padecer en los próximos 15 días. O sea que, no, hasta que no veamos frenar este ritmo de contagios, no vamos a estar en ninguna meseta. Y el señor Simón lo sabe mejor que yo, porque para eso se dedica esto y yo no. Pero lo que quiero decir es que, ¿hasta dónde nos llevamos las elecciones? Pero claro, si las circunstancias supiéramos que en el mes de mayo, cuando acaba el estado de alarma, esto
bueno, pero
ha
si
mejorado,
es que, vamos a ver,
pues
Gloria,
se hace en mayo.
La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿puede votar todo catalán en igualdad el día 14 contagiado asintomático, no contagiado, anciano o con un traje de buzo? ¡No!
No. Ahora, vamos, vamos. Si eso se articula, probablemente sí. Porque,
pero es decir, ¿cómo articulas eso? No, a bueno, 15 días.
Los que viven en un municipio y están censados en otro y no pueden desplazarse porque están confinados. Esto,
no,
que
ese día sí.
Permiso, no, es que voy a votar. Entonces, vamos a ver, ¿estamos a la pandemia o estamos a las elecciones? Pues estamos a las elecciones. Este es el problema principal.
A ver, presencial, desde luego, lo hemos visto en Portugal. Que Portugal tiene una situación además catastrófica y bueno, porque realmente luego el resultado sobre ese 40% de personas que han votado ha sido clarísimo, clarísimo, pero si no, es verdad que es una tan baja representación que no te da una legitimidad clara cuando sacas ese un,
bueno, al
un
final te la da porque vale.
Te la da porque son votos y porque son los que se han producido, pero en fin,
luego, decir, fíjate, que con un 60% el tema del voto por correo. ¿De verdad pensáis que el colectivo más vulnerable, que es precisamente el de los mayores, va a votar por correo?
Ya, pues por verdad? Eso yo antes te decía, Ángel. Que
teniendo que ir a correo,
sí,
por favor,
sí, sí, certificado.
Si sí, sí, se articularan medidas, pero claro.
Pero que es imposible, quedan 15 días.
Claro, pues esa es la cosa.
Ahora que yo os digo una cosa, que aquí se han hecho cálculos de a quién perjudica la abstención y a quién beneficia, ¿eh?
Hombre, claro.
Y yo no lo sé, no sé a quién. Pero te aseguro que los contendientes los han hecho.
En fin, Antonio Mora, te manda un mensaje. ¿Tienes por ahí? Ah, hola David, pues méteme la batería de Julio César, anda. Hola Julius.
¿Qué tal Ángel?
¿Qué pasa?
Hola Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Hola, estoy muy bien. Hola, Ignacio.
Hola, Julius.
Suena muy bien.
Está suavita, bueno, esta suavita batería, así que se toca con el pincel.
Sí, eso, la escobilla.
La escobilla, la escobilla.
Bueno, el jueves pasado, la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno descartaron la propuesta de crear un pasaporte para facilitar la movilidad a aquellas personas que hayan pasado el COVID. Consideran que sería discriminatorio, porque dice que daría ciertas libertades a algunas personas y se las negaría a otras. España, por cierto, apoyaba la propuesta de ese pasaporte. Sí. ¿A vosotros os parece acertada la medida?
¿La del pasaporte?
Sí,
tajantemente.
No, vale, os preguntaba por la decisión de la cumbre de descartar esto, pero me da igual.
O sea, ¿cuál es la pregunta, por favor?
No, la pregunta era si os parece acertado que la cumbre haya dicho que lo del pasaporte, no.
Pues
yo
no, a mí no
yo
me parece.
Creo, no digo ahora, dentro de 4 o 5 meses, cuando esté vacunado una parte importante,
bueno, pues para empezar.
El pasaporte es fundamental.
Vale.
Pues oye, el mismo gobierno que estaba a favor estaba en contra de la famosa cartilla de Ayuso.
Bueno,
y tenía motivos para estarlo. Porque, ¿quién te dice, vale, para viajar? Bueno, para viajar puede tener una cierta razón, pero es que entonces
sí,
ese pasaporte
evitarías
se puede
muchísimas
usar,
colas.
Sí, pero es que entonces ese pasaporte se puede usar para seleccionar personal, para contratar a gente, para dejarla entrar
ver.
En determinados
Camacho,
sitios.
Camacho, tú llevarías... Vuelvo, fíjate, ya no digo los
pero
abuelos para no repetir.
Regula,
dejadme una cosa. ¿Tú llevarías a tu niño a un colegio que estuvieran vacunados los profesores o no?
Sí.
Ah, vale.
Y si
yo,
no estuvieran,
yo,
probablemente también.
No, sí, yo. Sí,
ah, cuidado,
decir,
cuidado, porque... cuidado. Yo para viajar a África, que todos los años voy 3 o 4 veces, tengo que llevar, me pongo las vacunas y llevo una tarjetita de la OMS amarilla para entrar en Mali. Si no, no entro.
Y si no, no entro, claro.
Pues claro, pues es así, en la vida.
Claro, claro.
¿Cómo creéis que se puede...? Perdona, Gloria, ¿vas a decir algo?
No.
Vale. ¿Cómo creéis que se puede distinguir entre quienes pueden poner en riesgo la salud del resto y quienes no? Porque supongo que este es el punto importante, ¿no? Saber quiénes pueden...
El punto importante es quién
si
está vacunado
vacuna,
y quién
pues,
no, claro.
Si tiene la vacuna, se supone. La vacuna no tiene una efectividad de 100%, pero se supone que tienes un grado de inmunización suficiente.
Bien, pues entonces el pasaporte indica quién es...
Tranquilizador.
Correcto. Quienes no suponen ningún riesgo y quien no tienen el pasaporte, pues parece que sí pueden suponer un riesgo, ¿no?
Claro. Y no solo suponer un riesgo, sino contagiarse.
Además.
Claro.
Yo creo que facilitaría mucho las cosas. Y en estos momentos tampoco creo que sea discriminatorio o haya que pensar que puede discriminar, sino que si ponemos la salud por encima de todo, ayudaría muchísimo. Muchísimo.
¿Y eso lo extenderíais, por ejemplo, a que los hoteles... Me estoy arrogando el papel de Julio. a que no, los hoteles...
Es la siguiente pregunta.
Pero dale, hazla. ¿Y si los hoteles no admiten
organización, más gente? Organización como el del chiste. Ya, pero el que manda soy yo. Los hoteles, Ignacio. Yo estuve en Canarias el mes pasado y para entrar en el hotel, no en el avión, tuve que presentar la PCR de 48 horas antes. Pues sí, señor, pues ¿qué pasa? Pues cuando no sea PCR y sea vacuna, pues que me la pidan, y si no, no voy, como cuando voy a Senegal, a Mali, al Chad o a Sudán.
Yo quiero decir que se regula, es decir, que luego tú puedes exponer en qué lugares se te puede exigir y en cuáles no. Y en un hotel, pues no se te puede pedir la cartilla. Por ejemplo, pero digo, si quieres regular, allá donde consideres que puede ser excesivo o que puedes sufrir esa discriminación, quedas exento porque no está contemplado entre los lugares donde se puede exigir. Pero habrá lugares donde sea absolutamente indispensable.
Voy a ser tajante, ¿vale? Mira que me cuesta poco. En el tema este de las vacunas. Si no te vacunas, no viajas. ¿No quieres vacunarte? Muy bien, no viajas.
Sí, porque no solo... ¿sabes lo que sucede? Que hay personas que dicen, bueno, si se vacuna el 70% de la población, se consigue, se consigue la inmunidad de rebaño sin yo vacunarme. Y entonces, bueno, pero... voy a esperar y que se vacunen otros. Hombre,
más allá de los viajes, la cumbre descartó esa propuesta del pasaporte, pero en Alemania se plantean dar un pasaporte a quienes se hayan vacunado, no tanto ya para viajar, sino para entrar en cines, en hoteles, en restaurantes. Entonces,
en Andalucía se plantea también.
Claro, entonces, ¿plantean problema legal o no plantea? Para la cumbre de jefes de Estado, sí. Para Alemania, no.
Hay, al margen de que sea o no conveniente o justo, sí es verdad que hay un problema de legalidad. Y el problema, y de constitucionalidad.
Sí,
y
seguro.
El problema se deriva además del uso, aunque Gloria diga, sí, se puede regular. Bueno, se puede regular, pero al final... Yo soy un director de recursos humanos, vienen los candidatos, los entrevisto, y les pregunto si están vacunados. Ah, es que no se lo puedo preguntar, es que
pues
esa pregunta no la puede usted hacer.
Señor, es como si una mujer va a buscar un trabajo y le preguntan si va a tener un hijo. Pues ya, eso se denuncia.
Sinceramente no es lo mismo. Oye, una cosa.
No es lo mismo,
nosotros
pero decir que
hemos trabajado,
donde, si no son,
hemos trabajado todos en una redacción, y por suerte seguimos trabajando en una redacción. ¿Qué preferiríais? ¿Que el de al lado esté vacunado o que no?
Hombre, claro.
No. Es que según parece no os importa.
No, que a mí me importa muchísimo.
Ah, pues es entonces más, que lo obliguen.
No, pero ahora también sí que te digo. Yo que soy partidaria de ese pasaporte, también te digo. Habrá que ver el momento en el que se puede aplicar, porque se debería aplicar cuando haya vacunas. Porque es que yo quiero vacunarme, yo lo digo aquí. Es decir, si algún alcalde, si algún concejal, si algún consejero no sabe qué hacer con las vacunas, si se dispone él haciendo un sacrificio, porque si no las va a tirar, por favor que me llamen.
Es mucho mejor el de Ceuta que está en contra de
la vacuna. Porque quiero la vacuna.
Es mejor el de Ceuta que está en contra de la vacuna.
Sí, bueno, sí. Pues fíjate, pero yo que sí me quiero vacunar y no tengo vacuna, sí que es cierto que digo, oiga, encima no me discrimine poniéndome el pasaporte mañana, póngamelo además, cuando tengamos las vacunas.
Gloria,
y
vamos para el 22 como mínimo.
O no quiero.
Ya, vamos pues, para el 22 como mínimo,
ya, tú pues
y yo.
Esta es la cosa, porque Ángel, yo aquí que me Julius. Mostré tan optimista, he de decir que pequé de ingenua. Sí.
Pero,
pensé entonces, que la solución a las vacunas inmediatas y no
plantea será... Plantea entonces un problema legal que para obtener un trabajo el que te vaya a contratar te pregunte si estás vacunado y no,
sí.
Y no
claro, es que
espera que queda la segunda parte y entonces y no plantea un problema para pedir una mesa e ir a comer.
Es que el derecho de admisión, ahí rozas el derecho de admisión,
pues en las mesas que están en la terraza, en la zona más aireada.
No, hombre, la prueba la tienes, cine, la prueba tienes que tú vas a trabajar.
Para entrar en el cine, en el caso de Alemania.
Tú vas a trabajar y no te piden PCR, y tú vas al cine, no te piden PCR, te vas a Canarias a un hotel y sí te piden PCR. ¿Es lo mismo? Pues eso. Pues que hay un problema legal, pues no, pues que lo solucionen.
Ya, sí, claro, coño. Decir, hay una diferencia entonces de que, claro, en eso estábamos ahora.
Es que ir al cine no es un derecho, pero fundamental, no es un derecho fundamental. Pero trabajar sí.
Optar a un trabajo es un derecho.
Sí.
Hombre.
Optar. Sí, sí, sí.
Derecho protegido por la Constitución.
Claro, y tener un trabajo, y tener educación. Y
un derecho juridificado, ¿no? Porque nosotros decimos, tenemos derecho a entrar en el bar. Bueno, tenemos derecho, o no, tenemos derecho moral, pero no tenemos un derecho juridificado a entrar en el bar.
Pero claro,
pero oye, a optar
Ignacio,
un trabajo sí.
También hago extensible un poco la pregunta de Julio César, porque ir a un restaurante o un cine, también uno tiene derecho al ocio. No sé en qué parte se regula esto. Tendríamos que ver los artículos
de la Constitución. En la misma que estaba caín te pedía corbata para entrar.
En todo caso, la libertad de movimiento también es un derecho, y es un derecho fundamental. Y si te están pidiendo un pasaporte para facilitártela o impedírtela, también están violando un derecho fundamental.
Hombre, están violando el derecho fundamental del momento en que te confinan.
Bueno, entonces, ¿qué es ¿Es más importante el del trabajo que el de la movilidad?
Yo soy partidaria del pasaporte en cuanto las vacunas estén disponibles y haya opciones de ponerlas o no. Entre tanto, no tengamos vacunas, no nos pueden segregar con pasaportes.
Ya, eso por descontado. Yo creo, Julio, que todas las preguntas tienen el que van en la misma dirección, sobrepasan el criterio, digamos, de sentido común o el criterio moral o ideológico que podamos ponerle nosotros. Aquí hay en esto hay un problema, y yo creo que por eso es por lo que la Comunidad Europea al final lo ha dejado sobre la mesa. Hay un problema claro de legalidad, de juridicidad, de encaje en los derechos fundamentales de las personas. Y ese creo que es el problema, y yo eso no tengo formación jurídica para dilucidarlo, y por lo que veo en la Unión Europea tampoco, porque no la ven claro.
Hombre, la Unión Europea yo creo que es la zona del planeta más garantista de derechos que podamos tener. De hecho, pues lo que está sucediendo con las vacunas, que nos las hayan birlado otros, así con lenguaje coloquial.
Por la cara,
¿no? Adiós, Julius.
Hasta mañana.
Gloria, Ignacio, adiós.
Feliz semana.
Igualmente.
Cuidaros mucho todos.
Sí.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.